Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien. Nuevamente, un programa maravilloso sobre Enrique Yo, Camino a la Santidad, la vida de un empresario, padre de familia, siervo de Dios. Queremos agradecer a todos los oyentes que nos escriben pidiendo los libros. Tanto nos escriben por mail a info@radioamadeus.com.ar o nos mandan WhatsApp al 11 30 98 1000. Realmente agradecerles. En el programa vamos a ir nombrándolos. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en cada programa. Las redes oficiales de Enrique son en Facebook y en Instagram, Enrique Yo Oficial. Y también pueden encontrar en la página de internet www.enriqueyo.com. Recuerden que siempre les digo que si ustedes nos piden que les enviemos el link de los libros de Enrique, es gratuito, no, nosotros se lo enviamos directamente o por mail o por mensaje de WhatsApp, donde no solamente van a encontrar los libros de Enrique, sino que también van a encontrar las revistas donde se cuenta toda la historia de Enrique. Y ahora los invito a escuchar la presentación del libro Consistencia por la editorial Sicus. No tiene desperdicio, así que hoy nuestro programa se lo vamos a dedicar a esta presentación del libro escrito por Sara Yo de Crito.
Libro publicado este año por Ediciones Sicus. Es un libro que la autora nos anticipa de esta manera, una manera muy particular. Nos dice: mientras haya nietos, habrá abuelas, y muchas de ellas tendrán el desafío de dar respuesta a las preguntas de los hijos, de sus hijos. La psicología evolutiva ha tipificado las edades del qué, el por qué y el para qué, por las que pasamos todos de alguna manera. Muestra la experiencia de aquellas personas que, en esos primeros años de su vida, han tenido interlocutores capaces de escuchar con seriedad sus preguntas y les han respondido con honradez intelectual, adquieren mayor seguridad y confianza para hacer frente a los problemas de cada día. Este libro no ofrece una guía. No están ni todas las preguntas ni todas las respuestas. Es una muestra. En más de una ocasión no tendremos a mano la respuesta. Es la oportunidad de decir al preguntón: vamos a buscar la respuesta entre los dos. Eso nos dice la contratapa del libro, tomado del texto de Alberto Dupetit, de introducción. Y para compartir este encuentro en relación a este libro, tenemos el inmenso agrado de que nos acompañen varias personas a quienes vamos a presentar oportunamente. Pero vamos a comenzar con nuestro primer invitado, que es Gabriel Zanotti. Él es doctor en filosofía por la Universidad Católica, es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral y en el posgrado de la Universidad SEMA, y es director académico del Instituto Acton Argentina.
La consistencia a la que siempre se refiere Adolfo Crito es una coherencia de vida, ¿no? Y por lo tanto exige coherentemente toda una serie de decisiones y vida consistentes con ciertos primeros principios. Entonces, en última instancia, la consistencia fue siempre para Adolfo su manera de presentar su visión filosófica más profunda. Una visión filosófica que enraizaba esa coherencia de vida y, por lo tanto, criterios morales muy, muy importantes para luego aplicar a diversos ámbitos y a la toma de decisiones. Una Una filosofía que él de alguna manera comienza a bosquejar cuando, en los tiempos donde se dedicaba específicamente a metodología de las ciencias sociales y sociología en particular. Me acuerdo que ahí tuvimos mucho tiempo para charlar. En ese momento yo venía de la filosofía de las ciencias sociales de Karl Popper y el método hipotético deductivo aplicado a las ciencias sociales. Bueno, algunos de los aquí presentes que me conocen me podrán decir, bueno, no solamente venías, sino que todavía estás. Sí, sí, es cierto, de alguna manera todavía estoy ahí. Pero vuelvo a decir, la metodología de las ciencias sociales, esto Adolfo lo sabía muy bien, implicaba una aplicación del método hipotético deductivo, el difícil caso de las ciencias sociales, y ese método hipotético deductivo nos exigía, en el caso de las ciencias sociales, un ejercicio de coherencia muy importante y un cuidado extremo al tratar de remontarnos a las premisas de ese método hipotético deductivo, o sea, a las diversas hipótesis en ciencias sociales. Y ahí es donde el tema de la consistencia adquiere una especial importancia, porque si ya hay problemas de verificación de las hipótesis en ciencias naturales, en ciencias sociales parece casi imposible, pero no, ahí está, porque si remitimos las ciencias sociales a sus fundamentos últimos de antropología filosófica, entonces el problema del testigo empírico en cierta medida se desvanece, ¿no? Y lo que tenemos que hacer justamente es plantear una antropología filosófica que sea coherente, consistente con lo que el ser humano es en sí mismo. Así que acá había también, por supuesto, una noción de persona, ¿no?, que de alguna manera estaba en el fondo de la cuestión. Una vida consistente, ¿no?, es una vida coherente con un primer principio. Una persona que viene de Dios debe dirigirse a Dios como fin último de esa existencia, y esto inunda toda la acción, ¿está? O sea, es de fondo también está el mensaje de que en una vida consistente el hacer surge del ser, ¿no? Y ahí está la máxima coherencia, ¿no? Por supuesto, muchas veces hablamos del tema de la prudencia, ¿no?, de la cual habla Santo Tomás, por supuesto, muy, muy profundamente, ¿no?, como, si se quiere, el punto típicamente humano de la consistencia, ¿no?, la prudencia como aquello que nos permite ser consistentes en la praxis con esos primeros principios últimos.
Vamos a invitar a tomar la palabra a María Victoria Scarpati, licenciada y profesora en filosofía por la Universidad del Salvador.
Sara, la autora que nos convoca, es una mujer admirable por la influyente y constante labor que realiza en nuestra sociedad, a la que nutre de valores y aportes sustanciosos en el terreno de la cultura. Este es su nuevo aporte, el último, el libro Consistencia, una invitación a pensar, a querer y a actuar mejor. Es un texto que presenta fundamentos que ya vienen de Grecia, unidos a perspectivas posteriores, y que llegan a nuestra contemporaneidad. Estos fundamentos están tan presentes en nuestras consideraciones filosóficas y éticas, porque están abonados por una gran tradición histórica que los convalida. Por eso podemos sentir viva o perenne esta motivación, esta impronta tan humana del ser mejores. Este libro es sumamente práctico, es muy recomendable, fácil de leer, sus enseñanzas son muy concretas y posibles, están a la mano para la vida actual. Sucede que la autora es una mujer de muy buena educación y formación, y nos brinda sus reflexiones con gran naturalidad. Diría yo que nos llegan como una sobreabundancia de su propio pensamiento, por lo que nos hace sentir convidados o invitados a incorporar a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestro círculo de relaciones e influencia social, estas pautas que son nociones, indicaciones, y que provienen de una dedicación legítima de quien es, además de académica, presidente de asociaciones notables y autora prolífica, es esposa del doctor en sociología Adolfo Crito. Madre política de 5 hijos, abuela de 13 nietos, ante cuyas preguntas e inquietudes en conversaciones cotidianas surgió la necesidad de escribir, ordenar y finalmente plasmar sus reflexiones. Es decir, que a la consabida buena intención de la autora se une la sabiduría práctica de una vida plena en experiencias valiosas, en buenos libros y en muy buenos ejemplos. Recordemos que Sara es uno de los 9 hijos de Enrique Yo y Cecilia Bunge de Yo, padres ejemplares, un matrimonio que se ha hecho muy conocido por sus testimonios de vida, sus actitudes y sus enseñanzas. Por fortuna se ha hecho muy conocido para todos nosotros y para la sociedad en general. Ya el libro, Consistencia, comienza con la cita de uno de los libros de su esposo, Adolfo Crito. Es la definición del criterio o principio de consistencia del libro de su autoría, Consistencia, ser coherente. Cita las ventajas de este criterio de consistencia clave para entender y para obrar. Dice, es el empleo metódico y sistemático de la consistencia el que ayuda a mejorar decisiones, acciones, hábitos y normas sociales y calidad de vida. Mediante la aplicación del juicio crítico, cuestionando supuestos, premisas y prejuicios, distinguiendo lo genuino y válido para apoyarlo de lo que no lo es, para rechazarlo. Bien, y comienza con el saber actuar. Vuelve a citar la autora a otro artículo de Adolfo Crito del 2013, que dice que se necesita conocer la realidad para poder decidir y actuar en ella. Se sabe que no es posible conocer todo, pero se puede ir avanzando progresivamente por aproximaciones sucesivas. Agrega Sara que el criterio de consistencia es un procedimiento para pensar mejor y, en consecuencia, actuar más acertadamente. Aparecen muchas consideraciones en este capítulo que se dedica al saber actuar. Aparece el tema del tomar decisiones, cómo conocer el camino, si conducir o ser conducidos, el sentido de la vida, los propósitos y proyectos, qué es la vocación, cómo reconocerla, el conócete a ti mismo, la laboriosidad, los éxitos y los fracasos. Y surge también, aparece una anécdota con uno de sus abuelos. Dice la autora, recuerdo una carta que recibí de mi abuelo hace años y en ella me recomendaba, do your best. Es una frase que me encantó y sintetiza un consejo inspirador, concreto, accesible y abarcativo. Mi abuelo siempre subrayaba la importancia de ser una persona de bien. Significa ser honesto, trabajador, responsable y respetuoso. Hay personas a las que no se les considera exitosas desde el punto de vista mundano, pero desde otras perspectivas se puede valorar lo que han hecho. Sacar adelante una familia, ser responsables y autosuficientes, no es sencillo y es muy meritorio. Continúa Sara haciendo referencia a la necesidad no solo de una cierta coherencia, sino también de una organización, ya que dice que los hábitos, horarios y rutinas facilitan la vida. Advierte que pensar requiere tiempo. Con respecto a este recurso, al del tiempo, ella misma dice, es escaso y sin retorno. Señala que hay que administrarlo con inteligencia y de acuerdo a prioridades, que hay que sujetarse a un plan, esperar lo inesperado y saber enfrentar las sorpresas. Se refiere luego al presente, dice, aquí ahora es lo único que tenemos, no hay que desperdiciar el tiempo, solo se puede vivir en el presente. Es lindo disfrutarlo y valorarlo, no hay más que una sola vida. Cada día es un regalo, no es mérito propio el vivir. La vida es un don que tenemos que administrar, aprovechar, agradecer y no malgastarla. Continuamente hay acontecimientos que nos condicionan. No obstante ello, siempre es posible modificar lo que cada ser humano puede hacer ante determinadas situaciones. Con respecto al pasado, dice, no se puede retroceder. El pasado es inmutable y no se puede modificar ni reconstruir. Descuidar el presente lamentando lo que ya sucedió es inútil y poco fructífero. Se puede aprender de lo sucedido, agradeciendo los logros de quienes nos precedieron y reconociendo sus errores para evitarlos. Se puede construir evaluando de forma correcta el pasado. Con respecto al futuro, dice, es imposible predecir con certeza. Siempre el futuro es imprevisible. Ello no es excusa para improvisar y no planificar, reconociendo nuestros límites e inconvenientes. Bien, Sara habla luego sobre los obstáculos, las dificultades, el error, los impulsos, la pereza, el negativismo, la confianza, los sentimientos, las angustias. En el capítulo dedicado a consistencia y saber pensar, cita al juicio y al pensamiento crítico, a la inteligencia emocional, la comunicación y el diálogo, y sobre el comprender y escuchar, cuenta algo de su padre, Enrique Yo. Dice que su padre escribió, refiriéndose a las Sagradas Escrituras, en Reyes, en el libro de Reyes, que cuenta que Salomón, a Salomón Dios le otorga lo que él quisiera, y entonces Salomón le pide un corazón que escuche, para así poder gobernar a tu pueblo. Y escribe Enrique Yo que, es decir, dice él, para Dios, saber escuchar es equivalente a tener sabiduría e inteligencia, y es condición para ser dirigente. Comprender, sigue diciendo, si solo procuráramos comprender a los demás, cuánto mejor sería nuestro país. Bueno, continúa el texto de Sara, refiriéndose al la autora del pensamiento concreto y abstracto, a las neurociencias, a la intuición, a la imaginación, al proceso educativo, a la cultura. Y hay una, en el siguiente capítulo hace relación entre consistencia y saber querer, sobre las aspiraciones, las metas, sobre las escalas de valores, cómo reconocer lo valioso de lo que no lo es. Hay una anécdota aquí junto a su madre. Dice, también quedó guardado en mi memoria lo dicho en cierta ocasión por mi madre, no todo lo que brilla es oro. Lo dijo con tal intensidad que me transmitió con claridad lo peligrosa que es la frivolidad. Luego continúa reflexionando sobre la libertad, se pregunta si existe una ética universal, bueno, habrá que leer el libro para averiguarlo, acá lo dejo en suspenso, sobre el bien, sobre el mal, se refiere al egoísmo, la solidaridad, y en consistencia y verdad, nuevamente cita, permanentemente cita textos o artículos de su esposo Adolfo Crito. Es decir, entre ambos hay un contrapunto. Son dos estilos tan distintos, pero que a la vez se complementan muy bien. Se refiere mucho el autor a la actualidad, ámbitos de la actualidad, escribe sobre prensa y medios de comunicación, sobre los periodistas, la posverdad, la fake news, por ejemplo, luego sobre consistencia y ciencia, y finalmente consistencia y religión. Cita nuevamente a su esposo Adolfo Crito, una cita de un libro de él, llamo él a este principio y fin que da fundamento y sentido a los seres y permite a las personas hacer con y como él a su nivel limitado, en conocimiento, amor, servicio, logros y valores humanos. Luego de un valioso aporte de su hijo Enrique, refiriendo que nada material o espiritual puede crearse a sí mismo. Y la autora finaliza este libro tan recomendable, diciendo, transitamos un camino de amor. Esto no se puede reducir a lo emocional o afectivo. Es una aspiración al infinito. Somos porque hemos sido amados, pero es necesario corresponder a ese amor, avanzar en la unión con Dios, paso a paso, escalón por escalón, en el camino ascendente del amor. Este avance es posible gracias a una dimensión espiritual. La consistencia ayuda a entenderlo y vivirlo. Bueno, voy concluyendo ya, haciendo notar que consistencia es un texto que busca luchar contra el relativismo, ¿no?, presente en nuestra cultura. Y es un libro que está hecho para hacer fácil lo difícil, entendible y claro lo complejo, tendiendo puentes a las nuevas generaciones, mostrando cómo, aunque los tiempos cambien, sigue siendo posible en esta sociedad líquida, como ha dicho Sigmund Bauman, encontrar un faro que nos marque el rumbo, una piedra a partir de la cual tomar impulso. Muchas gracias.
Vamos a un corte, enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad y la presentación del libro Consistencia, escrito por Sara Yo de Crito. Thank you. Sara Crito de Eiras también es autora del libro Un empresario en plenitud, Enrique Yo y su eficaz desempeño. Un libro que no pueden dejar de leerlo. Pidan los libros de Enrique Yo y ahí lo van a encontrar. Por favor, recuerden, manden nombre y apellido cuando nos estén solicitando o los libros o la estampa de Enrique Yo, que nosotros se los vamos a estar enviando. Queremos agradecer que siempre se están comunicando con nosotros con tantas palabras de afecto, y siempre sabemos que están allí acompañándonos. Charlie Bonfiglio, muchas gracias. Mónica Fariña, Elizabeth Pucci, Marta Boimel, Sara Yo de Crito, muchas gracias, que siempre están con nosotros. Escríbanos y los vamos a estar nombrando. Muchísimas gracias. Dentro de todas las charlas que se fueron realizando, el Ateneo de Cultura realizó en conjunto con el Centro Boulevard de Santa Fe y el Centro Universitario Litoral de Rosario el cuarto ciclo virtual Enrique Yo Modelo Nuestro. Dentro de este cuarto ciclo se realizó la primera jornada, que se llamó Es un modelo de unidad de vida nuestro. Lo presentó Luis Marinaro y Florencia Pietroni. Los oradores fueron el licenciado Juan Pablo Simón Padrós, la doctora Sara Benjamina Crito de Eiras, la doctora Paola del Bosco, y el panel estuvo moderado por el licenciado Ignacio Arriague. Los invito a escucharlo.
Un empresario modelo desde la perspectiva de los valores cristianos en el centenario de su nacimiento. El 24 de abril de 2021, la Santa Sede promulga el decreto de venerable, un paso clave para luego ser beatificado y canonizado y llegar a ser el primer empresario santo.
La primera inquietud, digamos, es que esto salió hace algunas semanas, que nos llevó a hacer esta presentación también, un artículo que publicó Juan Carlos de Pablo, quizá muchos de ustedes lo conozcan, que es un economista conocido, hace ya varias semanas en el diario La Nación, acá de Buenos Aires, en una de sus columnas habituales que tiene el diario, y preguntaba, ¿Enrique Yo, aquí y ahora, tomaría obreros? Y acá vale la pena, os invito que después googleen este artículo, me pareció súper interesante, muy interesante, que entendiendo, digamos, el contexto actual de Argentina, traía Enrique Yo al contexto actual y preguntaba, él, en este contexto, ¿buscar la santidad en la empresa? Es imposible. Esto es lo que pensaba yo ya hace muchos años. A partir de conocerlo a Enrique e ir profundizando cada vez más en su vida, pude, a través de estudiarlo, conocerlo y bueno, tenerlo también como un modelo y un modelo de vida al cual también le rezo, le pido, me permitió conocerlo en mayor profundidad. Y muy rápidamente quiero analizar con ustedes, en la forma más objetiva posible, esta dimensión de líder empresario que puede tener el venerable Enrique Yo. La economía, y déjenme contarles, la economía en el entorno, Enrique entró a fines de los años 40 a trabajar en Cristalería Rigoló y fue gerente general, lo nombraron gerente general en 1958. El periodo, y acá es un periodo, en ese periodo que él fue gerente general, aproximadamente entre 1957 y él termina a ser gerente general a partir de su fallecimiento en el 62, para que se dé una idea cuáles eran algunos aspectos económicos, ¿no? Por ejemplo, la inflación. La inflación, el promedio de esos años, estaban aproximadamente casi un 40%. Aproximadamente. Inflación anual que tenía el país en esos momentos. También había mucha inestabilidad política. Enrique asume como gerente general también muy cerca de cuando asume el presidente Frondizi. Arturo Frondizi asume su presidencia, digamos, ¿no? Y durante su presidencia, durante esos años, hubieron 34 planteos militares. Planteos militares eran revueltas, digamos, mucha inestabilidad política había durante todos esos años, ¿no? Así que eso con respecto a la política. Con respecto a la social, Enrique vivió, no solamente como directivo de esa empresa, sino también como gerente general de esa empresa, una gran instabilidad social. Había una muy fuerte presión del peronismo proscripto después de la revolución de 1955. Como muchos sabrán, el peronismo en sí estuvo proscripto o estaba como prohibido desde el partido en sí político, como también todo lo que era la actividad gremial, digamos, ¿no? Estaba prohibida en ese momento, ¿no? Y eso generaba una fuerte presión. Y también había una grieta en la sociedad, había una grieta política, peronistas, antiperonistas, social, y había una grieta también sectorial. En esos momentos también se discutía y se peleaba de alguna manera intereses entre distintos sectores económicos del país. Entonces, mi primera reflexión acá es, pues mi primera pregunta ¿es esto muy distinto a lo que podríamos llegar a pensar en el contexto actual? ¿De cuáles son algunas de las capacidades que hoy en día se piden de los gerentes generales y de los líderes de empresa, no solamente argentinos, sino de todo el mundo? Y acá se lo digo con conocimiento de causa, porque profesionalmente me dedico a esto. La primera capacidad de liderazgo, quizás después de lo que ha sido la crisis del COVID en todo el mundo, en cualquier líder, tiene que ver con esta capacidad, la capacidad de empatía. Enrique tenía un profundo desarrollo de esta capacidad, personal y profesional. Hay innumerables testimonios de directivos, obreros, administrativos, en la empresa, clientes, distribuidores, que lo recuerdan, Enrique, y tuvimos la oportunidad a través de poder estudiar la vida de Enrique para presentar su causa de santidad, de tener todos estos testimonios, y lo que caracteriza en gran parte el testimonio de Enrique es la gran empatía que Enrique tenía con los demás. Esa capacidad de ponerse realmente en los zapatos del otro, en el poder sentir de alguna manera lo que sentía el otro, y poder de alguna forma también hacerse cargo y acompañar.
Enrique, yo, como marino, escribía cartas a su novia, Sara Crito de Eiras. ¿Cómo crees que se preparó para su matrimonio? Él consideraba en sus cartas muchas cosas al respecto, ¿no?
Sí, él leía muchas biografías desde muy joven, de distintas épocas y autores, y veía que habían terminado sus días con desilusiones. Se preguntaba, ¿para qué vivo? Y además de la respuesta religiosa, para quererla a su novia, Cecilia, abuela, cada día y cada momento más. Y como vemos acá, a los 20 años, él escribe, ¿a qué estamos comprometidos? Y dice que hay respuesta para todos los gustos, a mandar, a obedecer, a acompañar, a sentirse acompañado, a querer, a jugar. Y Enrique le propone a abuela a hacerse felices mutuamente. Vemos que acá le escribe, vive feliz tú, que es si vos sos feliz, él también iba a hacerlo. Y a abuela le encantó esta propuesta de hacerse felices, y más que ella había perdido de muy chiquita a su mamá y a su abuelita. Entonces Enrique le decía que viva feliz, que esa es la misión que Dios le había encomendado, que viva sin preocupaciones. Y esta finalidad que tenían de hacerse felices les iba a impedir que se peleen. De hecho, los hijos no recuerdan haberlos visto pelearse. y describía también que el tiempo que otras parejas lo dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y a hacer bien a los demás. Porque como ambos habían perdido, bueno, a su madre muy chiquita, valoraban muchísimo a la familia y estaban conscientes de que estaban creando la más duradera de las obras humanas, una familia, una obra imperecedera, una obra de arte. Y para hacer una obra ellos sabían que tenían que conocer bien los elementos con los que la iban a construir y por eso se contaban todas las cosas. Y Enrique le pedía que le escriba más, que le cuente cada qué hacía cada día, y él con muchos detalles hasta de los minutos que dedicaba al trabajo, a lecturas, a su crecimiento espiritual o a ser apostolado. Contarse para conocerse y digamos, poder edificar esta construcción de su mundo lo más perfecto posible sobre bases verdaderas. Y cuando Enrique rezaba al Padre Nuestro, decía, santificado sea tu nombre, que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor y seamos santificados.
Enrique escribió, más que unidos, tenemos que fundirnos en algo superior. Así como del carbón y el hierro se obtiene el acero. Acá, respecto a esto, vos conociste a tu abuela. ¿Qué quiso decirle con esto Enrique Yo al cabo de su vida?
Bueno, Enrique, sus familiares le decían que se divierta, que no se comprometan. Ahí tenían 20 años cuando se pusieron de novios y escribió esta carta. Y él dijo, bueno, sí, pero me quiero divertir con Cecilia, ¿no? Y entonces le escribe que nos vamos a divertir juntos, salir juntos, bailar juntos. De hecho, cuando, por ejemplo, llovía, como hoy, ponían un disco y la sacaba a bailar en la casa. Y más que unirse, en fundirse en algo superior, como el carbón y el hierro, digamos, ha fundido, forma el acero. Y le decía que en todo lo demás desarrolle su personalidad como más quisiera ella, que ejerza la libertad como ella quisiera, pero que le contara lo que había hecho al final del día con esa libertad, porque en un momento abuela le había manifestado el deseo de una libertad extrema. Dijo que por supuesto que se le iba a respetar, pero que le cuente porque no le era indiferente lo que ella hiciera o no, quería ser bien compañeros. De hecho, abuela le contesta como que, cierto, que la absoluta independencia lleva a la indiferencia. Y en realidad había como una mutua sujeción en las cartas, porque Enrique le decía que en privado iban a acordar, a consensuar lo que iban a hacer y en público que ella iba a testimoniar todo lo que quisiera. Y abuela le decía que aunque le costaba escribírselo, lo iba a seguir después le decía que quería que sea su guía espiritual, aunque en algún momento le asustaba esto que Enrique se había propuesto, que es necesario ser santo, empezar ya.
En un evento de ACDE reciente, el senador Esteban Bullrich dijo que entre los valores de Enrique Yo existió el de una actitud de compromiso, subrayó esta palabra, compromiso, y él dijo, o sea, el saberse parte de algo mayor, su matrimonio, su empresa, su iglesia. ¿En qué aspectos en las cartas se manifestó ese compromiso de Enrique Yo?
Bueno, acá seleccioné algunos párrafos de cartas en que demuestra que él se da cuenta que tenía un programa con determinadas cantidades de tiempo para el trabajo, cuando era marino y navegaba, y también para las lecturas, en las licencias buscaba muchísimos libros y los iba resumiendo, o para hacer deportes, no necesitaba que nadie lo pinchara para salir a trotar, y constantemente pensaba en abuela que lo llenaba de energías, pero que no tenía ningún programa con Dios. Entonces le propuso a abuela ser terciarios, y como a ella no le gustó nada la idea, hizo un programa de vida con 5 medios, con la misa, el evangelio meditado, el rosario, jaculatorias, que Enrique, como cuenta mamá, decía naturalmente que sea lo que Dios quiera, gracias Dios mío cuando veía algo lindo, como una puesta de sol, y el examen para la confesión y el retiro. Y en el examen, él, al de la época, había agregado la alegría y el cumplimiento de los deberes habituales. Él ahí en una carta escribe esto que es lindísimo, que la felicidad está en hacer lo que Dios quiera, la voluntad de Dios, que normalmente se expresa en los deberes habituales, en hacer lo que nos corresponde, como en el trabajo en que estamos, en la familia, ¿no? Y en el matrimonio él le había propuesto a abuela hacer como una especie de retirito, algunas veces al año, en el que vean ellos cómo estaban viviendo el matrimonio, sus fines, sus deberes, y siempre le decía, criticame, es más, le encantaba que lo critique con franqueza, así se mejoraban, ¿no? Y después en otra carta de recién casado me escribió que estaba tan contento, que tenía una alegría enorme de la unión que tenían y cómo retribuir esta alegría a Dios, y se le ocurrieron dos modos de acción: dándole gloria a Dios y haciéndosela dar con trabajos lo mejor posible. No le gustaban nada las cosas a medias, como me contaba mamá que les decía, y esparciendo la alegría entre los demás. Y esto lo podía hacer haciendo apostolado, es decir, llevando a Dios a las armas. Y le contaba siempre a abuela que hacía reuniones para darles catecismo a los compañeros de la Marina, los acercaba a tomar la comunión, y a su padre, que decía que salga de las tristes y tenebrosas tinieblas de la Edad Media, le contestó que él era el más alegre de los tripulantes del buque, y que no otra cosa que alegría y de la duradera genera la religión, ¿no?
Muchas gracias por escucharnos, y damos el pase a Paola Albo.
Que yo me ha iluminado el tiempo que le he dedicado para preparar la palabra que voy a compartir con ustedes. Me da buenas razones para creer que hay esperanza en la humanidad. Hay gente buena, y gente buena que irradia alrededor suyo esa capacidad de ver de manera positiva inclusive los problemas, y justamente por esa visión positiva imaginar soluciones de una gran determinación, no solo una meditación o una oración, sino que es un programa de vida. Y a cada bienaventuranza él le añade la interpretación concreta hecha por un hombre de empresa que se da cuenta que esa bienaventuranza particular es una inspiración práctica para seguir adelante con su tarea de líder, de empresario, de persona, de una manera muy particular. Y este aspecto, el aspecto de la posibilidad de poner en práctica la bienaventuranza, tiene una enorme ventaja. Seguramente nos dice algo a nosotros, cristianos, creyentes, pero en realidad habla de verdades humanas, de actitudes sanas, ordenadas, que le hacen bien a las personas en general. Por eso creo que tiene en esa meditación también una dimensión universal. Es una propuesta para todas las personas, sea cual fuere su credo. Es un camino de rectificación de los impulsos, de ordenamiento de los impulsos, y como dice él, de la realización del resultado que tiene mayor estabilidad, no de lo fugaz, sino de lo que es estable. Creo que no queda duda de que realmente fue un hombre grande. Lo que los oradores que me han precedido han aludido a muchas de sus realizaciones como empresario, Sarita como padre de familia, como marido, como esposo, como padre de muchos chicos, de 9 chicos, hay que trabajar para darle a cada uno ese encuentro especial. Pero también podríamos mencionar el hecho de que ACTE fue, la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresa, también fue una creación suya. Él puso ahí mucho de sí para esta organización. La Universidad Católica Argentina lo tuvo entre los fundadores y fue, creo que, su primer tesorero. Hay un movimiento muy interesante del cual no había oído hablar, que es el Apostolado en el Lugar de Trabajo, ALLT, que lo tuvo como ferviente sostenedor, pero además como alguien que lo practicó en concreto todos los días de su vida. Y un dato que encontré en un texto que escribió Sara Yola, madre de Sarita, que se titula Viviendo con Alegría, descubrí que también contribuyó directamente en la redacción de una ley que permitía, que digamos, favorecía el salario familiar, teniendo realmente en consideración las necesidades económicas concretas de las personas que trabajaban cuando tenían familia, para que el salario se extendiera también y cubriera las necesidades familiares. Junto con eso, algo que no han dicho que me impresionó cuando lo leí, él también tuvo que soportar la cárcel. Fueron pocos días, pero cuando a uno lo apresan, sobre todo en una situación donde se suspenden los derechos, digámosle, ciudadanos y civiles, no se sabe si se sale, se sabe que te han apresado, pero no tenés la certeza que te van a liberar. Lo ponen junto con otros que eran de Acción Católica, porque en ese momento el declinante, la declinante presidencia de Perón en el 55 veía con sospecha todo tipo de organización de iglesia, porque la creía organizadora de los movimientos que contrariaban su permanencia en la presidencia. Lo metieron a todos en una única habitación, sin cama, sin nada, tanto que le llevaron colchones, un colchón para que pudiera dormir, pero como los demás no lo tenían, él se los dio, llevaron otro colchón, bueno, finalmente lograron arreglarse. Y todo eso lo vivió con una gran alegría. La bienaventuranza es el bien que viene en el futuro, ¿no? Venturus en latín significa lo que va a venir. Así que la bienaventuranza es un bien que va a venir. Las bienaventuranzas marcan un camino de felicidad, un camino activo. Y son, digamos, es esta visión de la posible, el resultado positivo de lo que hago, el motor y la energía que me hace seguir adelante. Primero, bienaventurado lo pone en espíritu. Esta es una expresión que nos cuesta mucho entender qué significa, y menos que menos aplicársela a gente de empresa. Yo acá me hago eco de su propio discurso, y dice, por ejemplo, pobre en espíritu significa desapego de los excesos, desapego del consumismo, de la ostentación, él dice de ciertos lujos, no usa la palabra hedonismo, esa la puse yo, pero en el fondo está dentro de esa misma línea. Ser pobre en espíritu significa que yo no dependo de lo material, que no es mi criterio, no hago las cosas para que se vean. El desapego dice del yo social en un punto, que significa no moverme por vanidad, no ser vanidoso, puse ahí. Pero muy interesante esta idea del desapego del yo, entendido como no querer imponer las propias ideas, no ser autoritario. De ahí deriva también el tema de la vanidad. Y esto lo corroboran las personas que trabajaron con él, bajo su mando, bajo su liderazgo, porque dijeron que él se acercaba y quería aprender. Organizaba, por supuesto, pero él quería aprender lo que hacía cada uno, no imponer lo que él creía que debía hacerse. Y esto hasta desde cómo se vestía, porque él también se vestía con el mameluco y se acercaba, decían ellos, a los lugares más calurosos de la fábrica para ver cómo se hacían las cosas. Así que vemos que él encarnó en su vida este desapego del yo, esa humildad que no es falsa, sino al revés, es reconocer lo que realmente somos y por lo tanto como alguien en el medio de otro, ¿no? Desapego, dice él, también de esa búsqueda de seguridad que nos hace miedosos, que nos paraliza. Esto está muy bien para un hombre de empresa, porque significa que el desapego impulsa a asumir riesgos en pos de algo grande. Y él ahí desliza, por ejemplo, empresa que tenga que ver con un diario, que se sabe que no te hacen ganar plata, pero que, de hecho, él lo hizo, ¿no? Con el diario El Pueblo, y con también todo lo que se trata de la industria editorial, que significa la difusión de ideas, pero no necesariamente un enorme beneficio económico, simplemente que la cuestión ande, que no sea a pérdida. Así que el riesgo significa no miedo, y el no miedo significa que yo dejo de lado la seguridad para emprender algo que valga la pena y que sea seguramente un beneficio no solamente solitario para el que emprende, sino para la comunidad. Y finalmente dice una cosa muy interesante, este desapego es lo que habilita la generosidad. Este es un concepto verdaderamente central. Piensen ustedes que la palabra generosidad tiene la misma raíz del verbo engendrar. Entonces hace entender que la persona que tiene desapego, entonces da con generosidad. Entonces dice que la riqueza tiene que poder multiplicarse para los demás. El generoso no escatima, sino que al revés, pone su capacidad y su trabajo al servicio de la multiplicación de las cosas buenas, porque en eso consiste la generosidad. Bien, bienaventurados los mansos, dice él, pero advierte enseguida que ser manso no significa una actitud pasiva, la actitud del que no hace, del que está quietito, del que no reacciona frente a la injusticia, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio sí habla de cierta calma, de un sosiego interior, del dominio de sí. Vuelvo a decir que ya se dan cuenta por su comentario, que lo que él dice es válido para toda persona, sea cual fuere su cosmovisión. Toda persona necesita una cierta calma interior, necesita el autodominio, que en el fondo es una muestra de madurez. La primera muestra de madurez es la capacidad de autodominio. Yo soy dueña de mí. No hay libertad si no tengo, si no soy dueña de mí misma, claramente, ¿no? Dominio de sí. Pero este dominio de sí no es simplemente un ejercicio estoico de control, sino que es el elemento necesario para que nos pongamos al servicio de los demás. Entonces, los mansos no pelean, no son orgullosos, no son vanidosos, y se ponen y pueden, por esas características, ponerse al servicio de los demás con mayor provecho. Ahora viene una bastante complicada. Bienaventurados los que lloran, dice el texto, y esto complica muchísimo. ¿Qué lloran? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, primero, que yo me abro a las demás personas. Fíjense que antes había dicho que había que renunciar a esa seguridad que en el fondo implica miedo. Y acá es un pasito más de coraje, ¿no? Yo me animo a acercarme al que sufre, me abro a su sufrimiento. Lloro con él, para decirlo en cierto modo. Por eso podríamos decir, creo que lo dijo Juan Pablo antes, que él manifestaba una gran empatía, una gran capacidad de escucha atenta. Iba a cada uno y le preguntaba por su familia, por su estado de salud, y escuchaba las respuestas. No se trataba de un discurso ya preparado, al revés. Se ponía a disposición de las personas. Y entonces era capaz de aceptar tanto el sufrimiento de los demás, como también muchas veces los defectos. Y él hace ahí un ejemplo concreto en el matrimonio, ¿no? Que la apertura hacia la otra persona significa también cierta aceptación de sus defectos. Entonces, bienaventurado lo que llora quiere decir el que se atreve a sufrir con el otro, y a sufrir por el otro, y a sufrir a causa del otro. Esa persona es bienaventurada, va por el camino del bien, no por un camino de llanto, sino que justamente abrirse al sufrimiento hace que ese sufrimiento disminuya. El que me escucha cuando sufro hace que yo sufra menos, porque una parte terrible del sufrimiento es la soledad. Y él en eso ha sido apóstol de la escucha. Así que esta tercera bienaventuranza lo encuentra perfectamente activo y capaz de hacerse cargo del sufrimiento del otro en una atención delicada a cada uno, cada una de las personas, no solamente de su familia, sino la gente con la cual él trabajaba, escuchándolos con paciencia y con atención. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien, aquí lo vemos perfectamente interpretado, ¿no? Entonces, y acá yo puse en vez de una definición, unas frases de él que son de ese mismo discurso. Dice, si solo buscáramos defender nuestros derechos, no solo no seríamos saciados, ni siquiera satisfechos, sino que seríamos frustrados. Quiere decir que cuando uno busca solamente la satisfacción de sus propias necesidades, no llegaría a satisfacerlas. Esto es una frase extraordinaria para hacernos entender que solo trabajando para el bien común se cumplen los bienes particulares. Parece una exageración, pero piensen ustedes, parte del bien común es la justicia, el ordenamiento, el respeto de las leyes. Si quitamos esos bienes que solamente se consiguen entre todos, es muy difícil conseguir bienes propios, particulares, ¿no? Entonces, en un contexto desordenado de injusticia y de violencia, no alcanzaríamos nuestros bienes particulares. Por eso hay que tener hambre y sed de justicia. En el fondo significa ponernos al hombro el trabajo por el bien común. Hambre y sed de justicia significa no dejar de trabajar hasta que la gente esté saciada, hasta que se haga justicia. Y añade, y le da más fuerza todavía, esta segunda frase, que no hay que preocuparse de la magnitud del éxito que logramos, sino la magnitud del amor con que procuramos llevar a cabo lo que nos corresponde. La magnitud del amor. Aquí él subraya la idea de que el bien que yo produzco para otros me hace más feliz que el pedacito de bien que trato de conseguir en forma solitaria para mí, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos. Es curioso esto, ¿no? Que lo pueda haber inspirado. Y sin embargo, un buen líder tiene compasión de los defectos de la gente que lidera. Primero, porque se conoce a sí mismo. Un gran realismo para con uno mismo nos hace humildes. Uno se da cuenta de los defectos que uno tiene, de las carencias, de las insuficiencias, de lo, inclusive de la manera de intervenir que tenemos en la realidad. Y esa certeza de la precariedad y de la falibilidad de todas las personas, en el fondo es una buena inspiración para ser misericordiosos con los defectos y las carencias y las insuficiencias de los demás. El juicio humano es tanto más verdadero, dice, cuanto más comprensivo, más misericordioso sea. Esto es extraordinario, porque en el fondo la falta de misericordia es un defecto en el juicio que lanzamos sobre las demás personas, en no darnos cuenta realísticamente de cómo es cada uno. Ojo, esto no quiere decir que como líder no haya sido exigente con su gente, no haya buscado las mejores maneras, no se haya esforzado para garantizar el puesto de trabajo, la calidad del trabajo y la calidad de los productos. Pero ser misericordioso significa no destruir con un juicio negativo a las personas y ver en cada persona los aspectos positivos, además de los defectos, que a veces son muy evidentes. Esto me gustó muchísimo y me parece muy inspirador. Bienaventurado lo limpio de corazón. Limpio de corazón, aquí alude a una característica interior de las personas. Dice él, corazón íntegro. Esta es una frase de él. El corazón íntegro es un corazón que no tiene dobleces, no tiene segundas intenciones ocultas, que hace arreglos con las demás personas de una forma plana, de una forma inteligente, pero también respetuosa de la otra persona, ¿no? Entonces, ser limpio de corazón, en el fondo, significa entrar a trabajar con la intención de hacer bien el propio trabajo, de hacerlo sin dejar de lado ninguno de los valores importantes que dan sentido a la vida personal y comunitaria, sin desatender ninguno de ellos, a la luz de una posible ganancia o de un corta camino de las dificultades. Ser íntegro es una manera firme de estar en la vida que tiene unos efectos, sobre todo en el mediano y largo plazo, realmente necesario para una vida personal y colectiva que valga la pena, ¿no? Dice así, los dirigentes de empresa deben cuidar de actuar guiados únicamente por un auténtico y continuamente purificado deber de empresario. Le llamo la atención sobre esa expresión, continuamente purificado. Puede ser que en algún momento alguna cosa me tiente, que quiera buscar una, no sé cómo decir, un cortacamino respecto del camino exigente que me puse, o que en un entorno desordenado tenga muy buenas excusas para no seguir a fondo esto del corazón íntegro. Mucha gente lo dice, sí, bueno, esto se puede hacer en otro lado, pero acá no se puede hacer. Acá, si no coimeás, no seguís adelante. Acá, si no recortás un poco lo que la ley te impone pagarle a tus dependientes, no tenés que cerrar la empresa, acá, etcétera. Y encuentran un montón de excusas. Él no las encontraba. Él era sobre todo exigente consigo mismo. Esto del corazón íntegro manifiesta exactamente esa característica. La primera exigencia era hacia su persona. El corazón íntegro es un corazón que continuamente se purifica para tener las intenciones rectas que cree que es bueno tener y que dice tener. Finalmente, bienaventurados los pacíficos, los que luchan por la paz, también se podría decir. Y él dice, hay que empezar con la paz en el corazón, porque esa paz en el corazón es como si fuera el aceite del orden social, lo que lo hace andar. Piensen ustedes que esto lo debe haber pensado estando entre máquinas, ¿no? Y dándose cuenta que cuando se traba un mecanismo, hace falta aceite para que vuelva a andar. Así que la paz del corazón es el aceite del orden social. Cada persona que tiene la paz en el corazón, que se esfuerza por mantenerse con la paz en el corazón, con esa calma que hemos visto en la primera bienaventuranza, funciona junto con los demás como un facilitador de la comunidad, como alguien que le permite que funcione, ¿no? Por eso dice hay que dar de baja la irritabilidad. La irritabilidad significa una respuesta demasiado rápida frente a algo que molesta. Por supuesto, ser irritable también es signo de cansancio o signo de estrés, lo sabemos, pero si uno se propone no ser irritable, no irritarse por esto de la paz del corazón, probablemente tenga control, tenga dominio de sí, inclusive en esas respuestas tan rápidas, desagradables, que nos salen. Finalmente, lo dice él, y lo hubiera dicho yo si él no lo hubiera dicho, irradiar la paz. Esta es una expresión extraordinaria. Una persona con esta característica que se esfuerza de cultivarla dentro de sí, construye comunidad alrededor suyo. Resulta tremendamente atractivo. Por todos los testimonios que leí en el libro de Sarah Shaw, me di cuenta que realmente él irradiaba esa paz. Esa paz, esa alegría, hacía que las personas lo vieran como alguien que cambiaba el clima del momento. Siempre necesitamos personas que nos inspiren. Las cosas teóricas, nos dan ideas, pero lo que verdaderamente inspira, lo que dinamiza, lo que nos pone en movimiento, lo que hace ver que el bien es posible, son personas concretas. Y en el fondo, ver que el bien es posible es lo mismo que decir tener esperanza. Tener esperanza significa que hay cosas buenas que son posibles, inclusive en una situación desordenada, que se va desordenando, donde hay mucho más obstáculos de lo que son lógicos, porque muchos de los obstáculos no son producidos por las circunstancias, digamos, no humanas, sino por defectos humanos. Y a pesar de eso, tener a alguien como Enrique Shaw, como persona concreta que ha vivido a fondo sus 41 y poco más años de vida, con esa plenitud y con esa capacidad de irradiación de bien, nos llena de esperanza y nos inspira para actuar también, para imitarlo en lo que podamos hacer.
Nosotros nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.
Enrique Shaw, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización, con la conducción de Gladys Damski. Los esperamos el próximo viernes a las 20 horas.